en un lugar de la Mancha. Añadir al suyo el nombre de su patria. Y llamarse
Don Quijote de la Mancha.
Buenos días, de nuevo a través de las ondas, con todos los oyentes moriscos. Os saludan los alumnos de Literatura Universal del Instituto Castillo de Luna. En esta segunda ocasión nos encontramos frente al micrófono Ángela.
Buenos días.
Rocío.
Hola.
Gloria.
Buenas.
Y una servidora, Sandra. Nuestro programa de hoy se titula Las mujeres de Cervantes y va a tratar sobre la importancia de estas en su vida. Como sabemos, Cervantes es quizás el más importante novelista y dramaturgo español. Su obra más universal, sin menospreciar a las otras, es El Quijote. El año pasado, en 2015, conmemorábamos también el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte. Pero hoy, como decía antes, nos vamos a centrar en las mujeres de Cervantes. De hecho, estas tuvieron un papel muy importante en su vida, y el autor defendió en muchas ocasiones el derecho de la mujer a ser un individuo libre e independiente. ¿Quiénes fueron las Cervantas? ¿Quiénes fueron las mujeres más importantes en la vida de Cervantes? ¿Qué sabemos de su hija ilegítima o de su madre? A lo largo del programa de hoy vamos a intentar dar respuesta a todas estas preguntas. Comenzamos hablando de Leonor de Cortinas. Para ello, vamos a dar paso a una compañera que conoce bien su historia. Buenos días, Ángela. ¿Qué puede contarnos de ella?
Leonor de Cortinas nació en 1520. En mi opinión, debió ser la mujer más importante para Cervantes, y su ayuda fue fundamental cuando su vida estuvo en peligro.
¿Qué tipo de educación recibió la madre de Cervantes?
Pues Leonor nació en una familia más bien noble y recibió una buena educación por parte de su familia, pues esperaban que saber leer y escribir la ayudara a conseguir un buen pretendiente. Sin embargo, Leonor se casó con un humilde médico sordo, Rodrigo de Cervantes, y poco después de la boda daba luz a su primer hijo, Andrés, que fallecía al poco tiempo de nacer.
Pero entonces, ¿cuántos hijos tuvo el matrimonio?
El matrimonio tuvo una numerosa familia que les haría pasar serios problemas económicos. Fueron 6 hijos en total: Andrea, Luisa, Nuestro Miguel, Rodrigo, Magdalena y Juan.
Nos encontramos en la España de mediados del siglo XVI, con una familia numerosa, con dificultades económicas. ¿Cómo consiguió Rodrigo mantenerlos a todos?
Durante varios años, el médico se vio obligado a viajar con asiduidad, buscando mejorar su clientela para aumentar sus ingresos, mientras Leonor permanecía al frente de la familia. No fue tarea fácil.
¡Qué madre tan luchadora! Y tengo entendido que su marido tuvo problemas con la justicia, ¿no?
Efectivamente. Rodrigo no fue capaz de devolver un préstamo de 44.472 maravedíes, por lo que terminó preso en la cárcel pública de Valladolid casi un año. ¿Cómo no? Leonor continuaba al frente de sus hijos.
Pero los problemas con la justicia no acaban aquí, ¿verdad?
Tienes razón, Sandra. En 1575, sus hijos, Miguel y Rodrigo, cuando regresaban de Nápoles, fueron hechos prisioneros por corsarios argelinos. Sus captores pidieron entonces un cuantioso rescate y fue su madre la que tomó la rienda de la situación para lograr la cantidad exigida para poder rescatarlo.
¿Qué hizo ella exactamente? ¿Cómo pudo reunir todo el dinero?
En 1576, ante el Consejo de la Cruzada, obtuvo 60 ducados de préstamo. La verdad es que hizo todo lo posible por sus hijos. De hecho, incluso se hizo pasar en varias ocasiones por viuda para que los miembros de dicho consejo se apiadaran de ella y prestaran su apoyo.
¿Por tanto, ese dinero fue el que se empleó en el rescate de Cervantes?
No, realmente no. En realidad, esa cantidad sirvió para liberar a Rodrigo, hermano pequeño de Cervantes, que sufría cautiverio con él en Argel.
Esto me tiene intrigada. ¿Cuándo pudo Leonor rescatar a Cervantes?
Pues ocurrió el 31 de julio de 1579, cuando Leonor entregaba al fray Juan Gil, procurador general de la Orden de la Santísima Trinidad de Redención de Cautivos, y fray Antón de la Bella, ministro de la Santísima Trinidad de la ciudad de Baeza, 300 ducados para su rescate. De esta manera, un mes y medio después aproximadamente, el 19 de septiembre de 1580, este fue liberado.
Por fin, después de tanto sufrimiento, de nuevo a la libertad. ¿Cuándo llegó a España entonces Cervantes?
Miguel de Cervantes llegó el 24 de octubre de 1580, contando ya con 33 años.
Llegó a España gracias a los esfuerzos de su madre, Leonor de Cortinas, que desgraciadamente no pudo conocer la proyección literaria de su hijo, porque murió antes de que éste publicara su gran obra. Por tanto, Leonor, primera mujer importante en la vida de nuestro autor, pero no fue la única. La siguiente es Ana de Villafranca, su amante con la que mantuvo contacto durante un largo tiempo. ¿Qué tal, Gloria? ¿Qué puedes contarnos acerca de Ana?
Muy buena, Sandra. Pues veréis, esta mujer nació en Madrid en 1564 y falleció en su ciudad natal el día 12 de mayo de 1598. Ana de Villafranca tuvo especial relevancia en la vida de Miguel de Cervantes, ya que fue la madre de la única hija que tuvo nuestra protagonista.
¿Qué sabemos de la familia de la que procedía? ¿Estaba bien situada?
Pues pertenecía a una familia de clase media o baja. Era hija del modesto comerciante en lanas, Juan de Villafranca.
Por lo que acabas de comentarnos, entiendo que recibiría una escasa formación cultural. ¿Fue así?
Exactamente, Sandra. Esta mujer no recibió formación cultural ni laboral alguna. Desde luego, era algo totalmente normal entre las mujeres de su época y condición, por lo que a muy temprana edad entró a servir en casa de una tía suya que tras su repentino fallecimiento le proporcionó a Ana una herencia de 100 ducados.
¿Y conoces para qué estaba destinada esa cuantía que recibió en herencia?
Pues ese dinero fue destinado para ayudar a la joven en su próximo matrimonio, de tal forma que el día 11 de agosto de 1580, la joven Ana de Villafranca, con apenas 16 años de edad, se casó con Alonso Rodríguez.
¿Subió de estatus social a partir de esa boda?
Para nada, ya que él era un rudo comerciante asturiano que no contaba ni con casa propia en Madrid, por lo que supongo que recibiría con muchísimo agrado la dote de la joven.
¿Y qué hicieron para mantenerse y cubrir los gastos cotidianos?
Pues mira, gracias a la ayuda de algunos protectores, el matrimonio pudo abrir, poco tiempo después, una taberna en la calle Tudesco, en pleno barrio artístico y literario del Madrid de la época.
¿Y quién frecuentaba normalmente esta taberna? Por el lugar en el que se encontraba, imagino que irían algunos personajes ilustres, ¿no?
Pues este local era frecuentado por dramaturgos, actores teatrales, directores de compañía y, en general, gente relacionada con el arte. Es más, allí se supone que fue el lugar donde Cervantes conoció, hacia finales de 1583 o comienzos de 1584, a Ana de Villafranca, quien por aquel entonces había dado a luz a su primera hija, fruto del matrimonio con Alonso Rodríguez, a quien puso por nombre Ana. Miguel de Cervantes andaba inmerso en plena ebullición teatral. Había acabado en 1582 el Trato de Argel, por lo que no resulta extraño que el autor alcalaíno fuera uno de los personajes del mundillo teatral que conformaban la clientela de la calle Tudescos. Sea como fuere, lo cierto es que pronto nació una encendida pasión amorosa entre el ya maduro escritor, que contaba con 37 años de edad, y la joven esposa del tabernero, que acababa de cumplir la veintena.
Fruto de esa pasión, como comentas, nació la hija de Miguel de Cervantes, ¿verdad?
Efectivamente, Sandra. A comienzos del otoño de 1584, Ana de Villafranca dio a luz a una niña, a la que llamaron Isabel, y está considerada por el cervantismo actual como la auténtica hija natural de Miguel de Cervantes. Nos puede asombrar que tan solo 3 meses después del alumbramiento de Isabel, Cervantes ya estaba casado en la localidad toledana de Esquivia.
¿Y por qué tal celeridad en casarse?
Pues esta prisa de quitarse de en medio, entre comillas, tal vez sea indicio de su necesidad de alejarse con presteza de los ambientes que frecuentaba en Madrid, posiblemente a causa de los rumores que empezarían a llegar a oídos de Alonso Rodríguez, el supuesto padre de la recién nacida.
¿Y qué ocurrió con este matrimonio?
Lo cierto es que el tabernero de la calle Tudescos murió como padre de Isabel y de su hermana mayor, nacida de su unión con Ana de Villafranca poco antes de las relaciones adúlteras de esta, y que, poco tiempo después, concretamente, el 12 de mayo de 1585, perdió la vida también la joven madre de ambas.
Entonces, ambas hermanas quedaron huérfanas. ¿Quién se hizo cargo de ellas?
En sus disposiciones testamentarias, Ana de Villafranca encomendaba la custodia de sus hijas a un procurador madrileño, que el 9 de agosto de 1599 se convirtió legalmente en el tutor de las dos hermanas huérfanas.
¿Y esa disposición se llevó a cabo?
No. Solo 2 días después, es decir, el 11 de agosto de 1599, una hermana de Miguel de Cervantes, Magdalena, reclamó para su servicio a la joven Isabel, con 15 años, al tiempo que se comprometía a darle alojamiento y manutención durante al menos 2 años.
Entonces, podemos deducir de lo que estás diciendo que está plenamente demostrado que Isabel fue hija de nuestro ilustre escritor.
Efectivamente. Cervantes en un principio no quiso reconocer a su hija, por el que dirán, pero cuando ésta quedó huérfana, él respondió como padre haciéndose cargo inmediatamente de ella, aunque fingieron que iba a ser sirvienta de la casa y realmente nunca ejerció como tal, sino que fue una más de la familia.
¿Y entonces cuándo Cervantes reconoce oficialmente a su hija?
Esto ocurre años después, ya instalados en Madrid, con el apellido Saavedra y no con el apellido Rodríguez.
Bueno, vamos a pasar a hablar de Catalina de Salazar. ¿Quién fue, Ángela?
Pues fue su mujer. Os voy a contar cómo la conoció. Ocurrió en Esquivia en un viaje que realizó Cervantes para editar los manuscritos de un poeta amigo suyo, Pedro Laínez. Tras un breve noviazgo, la pareja tomaría las bendiciones el 12 de diciembre de 1584.
¿Cómo fue la vida conyugal del matrimonio?
Pues poco se sabe. Parece ser que no fue una pareja bien avenida. De hecho, pronto se separarían, puesto que en abril de 1587 Cervantes viajaba a Sevilla como comisario de abastos de la Armada, aunque legalmente seguían casados.
¿El matrimonio no volvió a convivir?
Sí. Después de los viajes de Cervantes por Andalucía, el matrimonio volverá a reunirse en Valladolid en 1604. Ahí convivió con su mujer, su hermana Andrea, su sobrina Constanza, hija del anterior, su otra hermana Magdalena y su hija. Posteriormente, vivirán temporadas en Esquivia y en Madrid, donde finalmente fallecerán ambos.
Catalina sobrevivió a Cervantes varios años, ¿no?
Sí, puesto que Cervantes ya sabéis que murió en 1616 y Catalina en 1626. Su voluntad fue ser enterrada en el mismo convento de los Trinitarios que albergaba los restos mortales de su esposo.
Además, a Catalina le debemos la publicación de una obra póstuma de Cervantes.
Efectivamente, el Persiles y Sigismunda.
Continuemos, pues, con otras mujeres de su vida. ¿Conocéis a las Cervantas? ¿Quiénes fueron y qué hicieron para tener cierta mala fama? Nos encontramos con una compañera que conoce bastante bien la vida de estas y nos va a responder a estas cuestiones. Buenos días, Rocío. ¿Qué puedes contarnos de ellas?
Buenos días, Sandra. Pues Cervantes tuvo tres hermanas, Andrea, Magdalena y Luisa. A veces se habla del feminismo que está presente en algunas de las obras de Cervantes. Este podría deberse a que él realmente conocía muy de cerca este mundo, porque vivió rodeado de mujeres. Es significativo como la admiración que Cervantes siente por sus hermanas y sus hermanas por él le llevan a defender un tipo de mujer que se acerca a la vida que ésta llevaron. Ninguna de las hermanas de Cervantes se casó, lo que no quiere decir que no tuvieran relaciones con hombres. De hecho, las hermanas de Cervantes, siguiendo quizás la tradición de su tía abuela, mantuvieron su independencia económica, lo que en su época solo se podía conseguir aprovechándose de los hombres. Su libertad es la libertad de la mujer frente a la estructura social que la condiciona al matrimonio y, por tanto, al enclaustramiento.
Hablemos en primer lugar de su hermana mayor, Andrea. ¿Qué supuso en la vida de Cervantes?
De Andrea se enamora el noble Nicolás de Obando y, es más, le pidió matrimonio. De esa relación nació una hija, Constanza, pero el compromiso de matrimonio no se llevó a cabo.
Bueno, ¿y qué hizo Andrea ante esta situación? Pues en aquella época solo no sería muy fácil mantener a una hija sola.
Me imagino que no sería fácil, pero ella supo sacar beneficio a esto, ya que Andrea pide una notable compensación económica al padre de su hija. Posteriormente, ambas se mudarán a Valladolid y convivirán con Cervantes. Allí ejercerá el oficio de costurera, al menos así consta en los papeles, porque continuará teniendo relaciones un tanto sospechosas con los hombres.
¿Hay constancia de ello?
Efectivamente. En 1568, cuando Andrea se muda a Madrid, mantiene relaciones con un rico genovés, Juan Francisco Locadelo, de quien recibirá nuevas donaciones.
¿Y cómo acabó sus días Andrea?
Pues se refugió en la Orden Tercera de San Francisco, en el año 1609, donde ya profesaba a su hermana pequeña Magdalena, de la que hablaremos en unos minutos.
Cuéntanos sobre su otra hermana.
Ahora hablaremos de su hermana Luisa. En 1565 tomó los votos de monja carmelita con el nombre Sor Luisa Belén en el convento de la Imagen, en Alcalá de Henares.
¿Y es aquí donde pasará el resto de su vida o marcha a otro convento?
No, es aquí donde permanecerá el resto de su vida. Además fue elegida superiora en 1593 y priora en 1617.
¿Sabemos algo más de su vida?
Poco podemos aportar de ella. Sabemos que murió en la década de los 30 del siglo XVII, y que en 1613 asistió al ingreso como novicio en la Orden Tercera de su hermano Miguel, y que a sus 66 años de edad decidió seguir el mismo camino espiritual de sus dos hermanas durante el tiempo que le quedara de vida.
Nos queda la pequeña Magdalena. ¿A qué se dedicó Magdalena? ¿Siguió el camino de sus hermanas?
Efectivamente. A los 17 años de edad, con el domicilio de Cervantes ya instalado en Madrid, Magdalena empezó a seguir los pasos de su hermana mayor, Andrea. Se vio envuelta junto a Andrea en los pleitos que exigían sendas reparaciones a los hermanos Alonso y Pedro, hijos del gobernador de la goleta don Pedro de Portocarrero. Durante varios años, ambas hermanas reclamaron ante la justicia que dichos caballeros les hicieran entrega de sendas donaciones, con las que compensarían su incumplimiento de las promesas de matrimonio que habían hecho a las dos mujeres. Según parece desprenderse de los documentos que se refieren a este episodio, escasamente honroso en la familia de Cervantes. Ni Andrea ni Magdalena obtuvieron en este caso grandes beneficios.
Además, como has mencionado anteriormente, Ángela, fue ella la que reclamó a su sobrina como criada para realmente hacerse cargo de ellas. ¿Cómo acabó sus días?
Pues siguiendo los pasos de su hermana Magdalena, se metió a monja en el convento madrileño de la Orden Tercera de San Francisco. Hacia finales de 1608, con el nombre religioso de Magdalena de Jesús.
Y una pregunta obligada que tengo que hacerte. Es sobre ese lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiso acordarse Cervantes. ¿Ese no querer recordarlo tiene algo que ver con sus hermanas?
Esto se ha estudiado durante mucho tiempo. Existen varios pueblos que se disputan el honor de ser el lugar de La Mancha. Uno de ellos es Mota del Cuervo en Cuenca. El investigador José Manuel González defiende esta teoría argumentando que Cervantes se ofendió cuando un familiar del alcaide de Mota se negó a casarse con Andrea, como ya sabemos, su hermana mayor. Otro de los pueblos es Villanueva de los Infantes. En este caso, los catedráticos Francisco Parra y Manuel Fernández defienden esta teoría basándose en las distancias entre las distintas localidades que se mencionan en la obra y el tiempo que se tardaba en llegar a ella.
En definitiva, el misterio no está resuelto. Ya para terminar, ¿estuvieron relacionadas las hermanas de Cervantes con algún otro acontecimiento poco honroso?
Pues existe un episodio un tanto oscuro en el que estuvo implicada toda la familia Cervantes. Se trata de la muerte de Gaspar de Espeleta.
¿Quién era este hombre y qué sucedió exactamente?
Don Gaspar de Espeleta era un caballero que una noche de junio de 1605 fue acuchillado cerca de la casa en la que residía Cervantes en Valladolid. El malherido fue socorrido por los vecinos y murió 2 días después. Este hecho provocó que todos los vecinos, entre ellos Cervantes y su familia, fueran detenidos e interrogados para conocer los hechos. Después de varios días, fueron liberados por no encontrar nada en su contra.
Sin duda alguna, creo que hemos demostrado la importancia que tuvieron las mujeres en la vida y en la obra de Cervantes. Su madre, hermana, sobrina e hija fueron mujeres valientes, luchadoras, que llevaron una vida poco convencional en la España del siglo XVII. Al igual que nuestro autor, hicieron todo lo posible para sobrevivir. No olvidemos que Cervantes fue un superviviente, un hombre que a pesar de las desgracias supo caer y levantarse una y otra vez. Con esta reflexión queremos dar fin a nuestro programa de hoy. Por supuesto, agradeceros vuestra atención e invitaros a seguir acompañándonos en el próximo programa, que tendrá lugar el martes 17. Nos marchamos con la voz de uno de los personajes femeninos creados por Cervantes, que reivindican el derecho de la mujer a ser libre y a decidir por sí misma. Hablamos de la pastora Marcela.
Yo nací libre.
Y para poder vivir libre, escogí la soledad de los campos. Fuego soy apartado y espada puesta lejos. A los que he enamorado con la vista, he desengañado con las palabras. Y si los deseos se sustentan con esperanza, no habiendo yo dado alguna a Grisóstomo ni a otro alguno, el fin de ninguno de ellos, bien se puede decir que antes le mató su porfia que mi crueldad.
Y si se me hace cargo que eran honestos sus pensamientos y que por esto estaba obligada a corresponder a ellos, digo que, cuando en este mismo lugar donde ahora se cava su sepultura, me descubrió la bondad de su intención. Le dije yo que la mía era vivir en perpetua soledad y de que sola la tierra gozase el fruto de mi recogimiento y los despojos de mi hermosura.
Y si él, con todo este desengaño, quiso porfiar contra la esperanza y navegar contra el viento, ¿qué mucho que se anegase en la mitad del golfo de su desatino? Si yo le entretuviera, fuera falsa. Si le contentara, hiciera con mi mejor intención y presupuesto, porfió desengañado, desesperó sin ser aborrecido.
Mirad, ahora sí será razón que dé su pena, se me dé a mí la culpa. Quéjese el engañado, desespérese aquel a quien le faltaron las prometidas esperanzas. Confíese el que yo llamare, ufánese el que yo admitiere. Pero no me llame cruel ni homicida aquel a quien yo no prometo. Engaño, llamo ni admito.
Nosotras también nacimos libres.